Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy, como hemos mencionado, Andoni Ortuzar está con nosotros, presidente del Euskadi Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco. Andoni Ortuzar, ¿qué tal?
Egunon, muy bien. Egunon.
Estábamos hablando de fútbol y de, bueno, que ahora tenemos las esperanzas colocadas en las 42.000 entradas.
Sí,
bueno, 42.000 solicitudes.
No, eso es, 17.000. Yo soy
17.000 entradas.
Soy uno de los 42.000 y ojalá sea uno de los 17.000.
Sí, en este caso, bueno, pues yo también. Es que como estoy en ello, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, parece más complicado esto que las elecciones, ¿eh? Aunque estábamos hablando de que, entre pitos y flautas, aquí en Vizcaya nos vamos a comer parte de la campaña electoral.
Sí,
¿eh?
La campaña va a estar muy, muy mediatizada por la final y por, como yo estoy convencido que el Atleti va a ganar, pues por la celebración del triunfo, ¿no? 40 años después, supongo que, bueno, si la gente tiene la media de ganas que tengo yo, pues se va a celebrar mucho.
Pues sí, tenemos ganas, ¿eh?
Sí,
tenemos
hay ganas. Yo sobre todo, que vas a San Mamés y ves a los chavales, ¿no? La comparación de la temporada anterior con esta, la alegría que se ve cuando gana el Atleti. Ya una copa nos va a fidelizar a un montón de gente para muchísimo tiempo detrás del equipo, ¿no? Y eso es muy, muy importante para un proyecto como el Atleti.
Pues sí, sí, la verdad es que éramos unos niños la última vez, o sea que...
Pues yo estuve trabajando, yo estuve viendo el partido, pero luego yo ya trabajaba en Della,
sí, sí,
y
pero...
me tocó hacer ambiente, que se llamaba entonces.
Claro, de becario casi.
Claro, ahí claro.
Sí, sí. Bueno, eso nos pasó a todos, ¿eh? Nos pasaba a todos, sí, también a mí. Bueno, vamos a entrar ahora ya en lo que corresponde, porque claro, ya que hablamos de la campaña electoral y de cómo puede situarse, ¿se va a embarrar la campaña electoral o no?
Bueno, no sé qué se le llama embarrar, ¿eh? No sé qué se le llama embarrar. Yo creo que las campañas tienen que servir. Esta campaña va a ser una campaña muy, muy importante. Hay mucha gente indecisa, por lo que dicen todas las encuestas, y yo creo que es el periodo principal de contraste de proyectos y de proyectos y programas, de ideas, de... Bueno, pues es el momento de la campaña electoral. Yo creo que hace falta una clarificación y un debate y también, bueno, ¿no?, una dialéctica entre los partidos. No, eso, yo no creo que eso se le llame embarrar. Yo creo que embarrar es, pues, sacar cosas sucias o libelos o manipular informaciones, etcétera. Pero bueno, pues ofrecer un juicio sobre lo que te parece, lo que haces tú y lo que hace el de enfrente, no, yo eso no le llamaría embarrar, ¿no? Yo creo que además en Euskadi tenemos una forma en general, todas las formaciones políticas, de hacer política un poquito más fina y menos embarrada que lo que estamos viendo, por ejemplo, en Madrid, etcétera, ¿no? Entonces yo ahí no creo que haya barro. Otra cosa es que tiene que haber salsa. Entre la salsa y el barro hay mucha diferencia, ¿no? Además, los vascos, si somos de salseros, pues salsa tiene que haber.
O sea que vamos a poner entonces las elecciones al pil-pil. Vamos, que
efectivamente.
Eso va a quedar ahí. Bueno, pero de todas formas, sí que yo le decía lo de embarrar, lógicamente, también con un poco la mirada a lo que sucede, ¿no?, en Madrid, precisamente. ¿Cree que puede influir Madrid con respecto
a las
elecciones?
Sí, sí, sí. La política española, yo creo que desgraciadamente para la sociedad vasca, nos está cada día mediatizando más y entrando más a todas nuestras casas, y con un efecto rebote negativo, que es que parece que toda la política es esa y que toda la política es así, cuando yo creo que en Euskadi hacemos política de una manera completamente diferente. Acabamos de cerrar una legislatura en la que ha habido muchos acuerdos entre diferentes, que el gobierno ha sacado muchas leyes, pero también con el apoyo de partidos de la oposición, prácticamente con todo el arco parlamentario, que bueno, que aquí de vez en cuando se eleva la voz, pero es por temas relevantes, no es la tónica habitual, que no se exagera con el uso del Twitter ni de las redes sociales, yo creo que... Pero lo otro mete tanto ruido, tiene tanta capacidad de penetración y da tanto espectáculo, porque ahora la política parece que si no es espectáculo no funciona, que nos está comiendo la tostada a la política normal, a la política de toda la vida, ¿no?
Yo sé que alguna vez se ha quejado precisamente de que muchas veces, incluso hasta los medios de comunicación aquí, miramos más a Madrid por lo que pasa.
Pero yo soy periodista y lo hago como una reflexión de periodista, ¿eh? No de político, porque yo también voy a Madrid, pero estamos perdiendo referencialidad en la agenda vasca. O sea, yo creo que hay cosas muy importantes que pasan en Madrid, pero nunca habrá nada tan importante en Madrid como lo que pase aquí, ¿no? Entonces, si nos dejamos arrastrar por... Claro, cada uno mira a sus medios de comunicación de la competencia, ¿no? Con qué abre la Sexta, con qué abre no sé quién, con qué abre la SER, con qué abre no sé cuánto, y entonces parece que tienes que seguir ese hilo informativo, pero creo que el precio que vamos a pagar, estamos pagando ya, es alto, porque la agenda informativa vasca y el sistema comunicativo vasco van a quedar como de segunda. Y eso no es bueno para un país, para una nación que se quiere reivindicar y que quiere construirse como nación y que quiere presentarse como nación. Si nos colonizan informativamente, pues vamos a andar mal.
Sí, sí que es cierto que muchas veces hay casos que llaman la atención y que, bueno, nos ocupan demasiado tiempo igual, ¿no? Pero sí que es verdad que también de Madrid hay cosas importantes. Ayer mismo, por ejemplo, ¿no? Tres transferencias, por ejemplo, que son unas que el PNV había negociado con el Partido Socialista.
Sí, efectivamente, esas estuvieron en el pacto con Sánchez para su investidura. Ahí pactamos que todo el estatuto venía en el plazo de 2 años, pero estas tres transferencias tenían que venir en los 3 primeros meses del año y se ha cumplido afortunadamente ese compromiso. Son las tres muy importantes. Hombre, hay una que es mucho más importante, mucho más relevante por el impacto que tiene en el 100% de la población, que es el tema de trenes de cercanías. Y yo, que soy de la zona minera, pues creo que vamos a notar con la transferencia y cuando el gobierno vasco asuma esa responsabilidad, creo que vamos a notar una mejoría, porque hace falta más frecuencia de trenes, hace falta nuevos trenes, hace falta darle otro aire a esas líneas en las que nos movemos miles y miles de personas, ¿no? Mucha gente, pues, volviendo a San Mamés, cuando salimos de San Mamés, mucha gente no tenemos cómo volver en transporte público, ahora que los partidos son tan tarde, no tenemos manera de volver a Trápaga, a Ortuella, a Banto, a Musquis, ¿no? Entonces, ahí va a haber una posibilidad de ampliar horarios, de poner nuevas líneas, etcétera, y eso, pues, yo creo que la gente lo va a agradecer mucho.
Pero no son las únicas transferencias que el PNV tiene negociando o está negociando en estos momentos, ¿no?
No, ahora ya empieza
el calendario.
El calendario entero, ya poco a poco. Ahí ahora hay otro bloque de cinco transferencias ahí, y bueno, sin prisa pero sin pausa.
Hasta la Seguridad Social.
Claro, incluida, claro.
Hasta la gestión de la Seguridad Social.
Como se decía, hasta el rabo todo es toro, pues hasta la Seguridad Social todo es estatuto.
Pues ya sabe que eso va a generar escándalo en...
No, pero...
En Madrid, no,
bueno,
aquí,
sí, pero es un escándalo falso, No. Esto, ojalá fuera toda la Seguridad Social y ojalá fuera el sistema...
Pero no es ni la
el
caja
sistema
única,
entero,
ni
no, es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Muy importante, porque Euskadi va a tener la relación directa con las personas que están beneficiándose, bueno, o que son acreedoras de la Seguridad Social, y entonces, bueno, pues eso es un nuevo servicio que desde la cercanía creo yo también que lo vamos a hacer mejor y la gente va a estar mejor atendida.
Bueno, lo que pasa es que para cumplir ese calendario tiene que aguantar el gobierno.
Sí, sí.
¿Cree que aguantará el gobierno?
Sí, yo... Hombre,
el otro día Aitor Esteban decía y casi lo ponía en duda.
4 años, es que Aitor ponía en duda 4 años. 4 años en la política española ya son una eternidad. Si uno mira hacia atrás, las últimas 4 legislaturas ninguna han durado los 4 años. O sea que ya si duran 2 nos parece que, ¿no?, que es algo meritorio. Yo creo que estos presupuestos o los siguientes, depende, los va a sacar, y con lo cual tendrá otro año más. Yo creo que este gobierno esos dos años y pico los tiene garantizados. Ah. Porque además la alternativa que tendríamos los que ahora aguantamos al gobierno de Pedro Sánchez no es mucho mejor, creo que es bastante peor, ¿no? Entonces, salvo que el propio Sánchez y su gobierno hagan las cosas muy mal o crean que es mejor para ellos ir a elecciones, yo creo que por nosotros, desde luego, no va a ser.
Ayer algunos analistas hacían referencia a que este gobierno de Pedro Sánchez aguantará en tanto en cuanto quieran Junts y el PNV.
Sí, bueno, es así. A ver, los partidos que están más a la izquierda de Pedro Sánchez con menos razones van a, ¿no? Quitando Podemos, que yo creo que Podemos está sangrando por la herida de sus relaciones y de su escisión, vamos a decir, con Sumar. Y entonces creo que podemos esperarlo casi todo de Podemos. Pero el resto, pues lógicamente va a estar ahí, ¿no?, sujetando a Pedro Sánchez. Junts y nosotros somos un poco una bisagra. Somos partidos más centrados, tenemos el modelo socioeconómico parecido al del Partido Socialista, pero muy distinto al de los otros socios del gobierno. Entonces, si los otros socios del gobierno se empeñan en extremar, en hacer políticas de extrema izquierda, pues lógicamente Sánchez va a sufrir. Creo que la voluntad del gobierno de Sánchez no es precisamente huir de los extremismos en los que cayó la pasada legislatura y que le llevaron a estos resultados tan, tan flojetes, ¿no?
¿Les ha hecho algún guiño al Partido Popular?
Siempre, pero el Partido Popular, este partido, no ya porque Vox está ahí, que está, y claro, para que haga y pase, pueda pasar cualquier cosa hace falta Vox, ¿no? Pero el Partido Popular yo creo que está asumiendo un papel que en Euskadi es muy desagradable, ¿no? Es la negación para afirmar la españolidad y para zumbarle a Sánchez. Niega Euskadi, niega Cataluña, niega cualquier avance en los temas identitarios, en el reconocimiento nacional, en el desarrollo estatutario, en un nuevo marco para entendernos con el Estado de manera bilateral. Entonces, muy difícil, es muy difícil que podamos entendernos con este Partido Popular.
Bueno, habrá que esperar, ¿no? 4 años son muchos.
Bueno, sí, ¿no? 4 años son muchos y además poco a poco. Y luego nosotros tenemos una cosa a favor, ¿eh? Que es que nosotros siempre tenemos un norte, que es la defensa de los intereses de Euskadi. Y eso ayuda mucho. No te despistas, ¿no? No te deja despistarte, ¿no? ¿Esto qué es mejor para Euskadi en este momento? Pues esta opción. Pues por ahí vamos.
Bueno, pues voy a enmendarme entonces, para no quedarnos totalmente con lo que pueda ocurrir en Madrid. Vamos a ver lo que puede ocurrir en Euskadi.
Vamos a lo nuestro.
Porque ha sido el otro día, era especialmente duro precisamente con Euskal Herria Bildu. ¿Eso tiene que ver con la competencia que dicen las encuestas que puede haber en estas elecciones?
Bueno, lo mismo que ellos son con nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que nos zumben todos los días diciendo las cosas que hacemos mal y la dejación y que defendemos a unos y defendemos a los otros y no defendemos a no sé quién. Hombre, hay cosas que son curiosas, ¿no? Yo ayer, un tema de ayer, yo ayer le oía al candidato de Bildu decir que esta legislatura, que hace falta un nuevo estatus de autogobierno y que tiene que ser esta legislatura y que tiene que pasar por el reconocimiento nacional, por las estructuras blindadas de nuestras competencias, tal, 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 tal. La semana pasada dijo que el nuevo estatus era para el 2030 y dibujó otro esquema de autogobierno completamente distinto del que hizo ayer. ¿En medio qué había pasado? Que tanto Imanol Pradales como yo en Madrid pusimos negro sobre blanco cuál va a ser la hoja de ruta, porque además está firmada en un acuerdo con Pedro Sánchez y nosotros vamos a hacer que se cumpla para que en esta legislatura se haga esto, ¿no? Entonces, claro, primero te zumban por lo que dicen, por las renuncias que tú dices. Yo tengo todavía muy presente en la cabeza cómo hace 3 años... Esto que dijo ayer Pello Chandiano, que era lo que defendía el PNV y sigue defendiendo, fue textualmente definido por Bildu como bajarse los pantalones ante Madrid. Y no pudimos tener un acuerdo en el Parlamento Vasco, que hubiera sido lo deseable al final de la legislatura anterior, porque si hubiéramos tenido un acuerdo hubiéramos podido hacer presión en Madrid a lo largo de estos 4 últimos años. No fue posible porque Bildu fue a unas posiciones maximalistas. Y nosotros defendíamos lo que ahora dice el señor Ochandiano que hay que hacer. Pero lo que dice ahora el señor Ochandiano que hay que hacer no era lo que decía la semana pasada. Entonces, joder, yo no creo que eso es embarrar. Creo que es hacer una crítica razonable frente a un oponente que está dándote todos los días lecciones, pero que luego, en la realidad y en los momentos, cuando llega el momento crítico de hacer una propuesta, su propuesta es lo más parecido posible a lo que dice el PNV. Yo supongo que habrá mucha gente de Bildu que estará despistada con este giro estratégico, ¿no?
Pero para negociar un nuevo estatus, por ejemplo, porque hay que negociarlo con Madrid, evidentemente, sí. Hay que negociarlo con
ese
Madrid.
Ese es el final.
Ese es el final, es el final del recorrido. Pero para llegar a ese final del recorrido, ¿no tendríamos que ponernos de acuerdo en
eso? Claro, primero, es que eso es lo que queremos. Yo
porque aquí acabó eso en un cajón, lo que sí, estaba comentando, claro, acabó en un cajón.
Yo me alegro, o sea, lo mismo que critico que Ochandiano ayer diga esto enmendando la plana a lo que han hecho en los últimos años y enmendándose la plana a lo que dijo él la semana pasada, pero me alegro también porque por lo menos vamos a ir centrando los temas en los que podemos ponernos de acuerdo. Si la posición de Bildu en la próxima legislatura, en esta legislatura que viene ahora, es la que expresó ayer Otxandiano, creo que va a haber posibilidades de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Y a partir de ahí tendremos que hacer un esfuerzo para no ser solo estas dos fuerzas, para que esté también el Partido Socialista, para que esté, ojalá, lo que quede del mundo de Sumar y de Podemos. Y lo veo muy complicado porque es casi ciencia ficción, pero si estuviera el Partido Popular, qué mejor, ¿no? O sea, si fuéramos con un consenso del 100% a Madrid, la fortaleza con la que vas a negociar entonces con Madrid es más grande, ¿no? Pero bueno, yo me conformaría con que los que estuvimos en el consenso del Estatuto de Guernica se amplíen con la entrada de Bildu, ¿no? Porque eso le daría una amplísima base social a una propuesta. Entonces, y ahí, de ahí iríamos a pactar con Sánchez y luego terminaríamos en un referéndum de aprobación del nuevo estatus con la ciudadanía vasca. Yo creo esa es la hoja de ruta que nosotros tenemos marcada y que nosotros la vemos como posible para esta próxima legislatura. En esos 4 años próximos hay que intentar que esto sea así. Por eso también es importante que en Madrid haya cierta estabilidad. O sea, y ahí el PNV juega a la estabilidad, ¿no? Porque de esa estabilidad puede surgir un acuerdo político que ratifique, refrende el consenso entre vascos y vascas y después lo podamos llevar a referéndum.
Pues recoger algunas de las cosas que algunas formaciones han dicho a lo largo de todas estas semanas o meses. ¿Hay alguna posibilidad, por remota que fuere, de que se pongan de acuerdo PNV y Euskal Herria Bildu para un gobierno?
Pues es difícil porque ellos vienen a quitarnos. O sea, es evidente esa pretensión de suplantación que tienen, ¿no? Es muy difícil que si tú llevan toda la legislatura, pero ahora en los últimos tiempos más, si llevan diciendo que todo lo hacemos mal, todo, el PNV lo hace todo mal, pues con quien hace todo mal va a ser muy difícil gobernar, ¿no? Si tú quieres hacer lo contrario de lo que se está haciendo, va a ser muy difícil. Yo sé que para mucha gente es una opción atractiva y hay mucha gente que la señala como la primera de las opciones que le gustaría. Pero es muy, no nos engañemos, y no quiero echar un jarro de agua fría, pero prefiero ser honesto. Yo creo que Bildu nunca va a pactar con el PNV. No va a entrar de segundo a un gobierno del PNV, jamás.
Bueno, de todas formas, yo no sé si la argamasa, por ejemplo, del independentismo, del nacionalismo, del soberanismo, como quiera denominarse, sirve para construir, precisamente porque las políticas no suelen ser las más...
Sí, pero si uno mira la tendencia última de Bildu, habla más de izquierda que de Abertzale, ¿no? Está poniendo más el acento en las políticas de izquierda que en las políticas de país, en las políticas nacionalistas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay, bueno, pues desde un punto de vista electoral, igual es una táctica inteligente, porque ahora estamos en un momento en España de buenos y malos, izquierdas, derechas, pros y contras, ¿no? Y entonces, en esa dicotomía, ellos tienen más fácil echarnos a nosotros al otro lado, ¿no? Pero, y probablemente lo abertzale, lo nacionalista, les sea más complicado desposicionar al PNV cuando ellos están viniendo a nuestro terreno, ¿no? O sea, que creo que tácticamente es inteligente por su parte, pero eso hace también que ellos dejen bastante desatendido el flanco nacional, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que mirando las encuestas, donde sí se puede ver, no sé si hay un empate técnico, etcétera, porque eso luego lo tendrán que dirimir o tendremos que dirimir los ciudadanos en las urnas y ver cómo está la situación, ¿no? Pero está claro que no va a haber ninguna mayoría absoluta, eso está garantizado casi.
Bueno, eso es como siempre.
Como siempre, en Euskadi es así, ¿no? En Euskadi sí es verdad que las coaliciones pues, se han dado. Lo que pasa es que fundamentalmente, la mayoría de los casos se daban PNV, Partido Socialista de Euskadi. Parece que por el posicionamiento del Partido Socialista de Euskadi no habría la posibilidad de ver ese gobierno de izquierdas que algunos estaban preconizando.
Bueno, eso dice Eneko Andueza.
Por cierto, ¿le molestan las críticas que Eneko Andueza suele dejar caer?
Hombre, Eneko Andueza tiene que sacar cabeza, ¿no? Yo, no, gustarme no me gustan porque, hombre, uno cuando está en un gobierno se tiene que corresponsabilizar de lo bueno y de los problemas también, claro, lógicamente. Pero bueno, cuando estás en esa posición de segundón, pues es normal que quieras sacar la cabeza, ¿no? Y yo creo que es una manera, él el Partido Socialista en general está metido en una especie de sándwich en el que se le aprieta por un lado y por el otro, ¿no? Por un lado, ellos están muy pegados a la gestión con el PNV y al mismo tiempo tienen que defenderse de ese mantra que viene desde Madrid de que van a pactar con Bildu, ¿no? Entonces ahí tienen que sacar, ¿no?, dientes hacia un lado y hacia el otro, y a veces pues queda un poquito exagerado, ¿no? Queda un poquito...
Pero me temo que no tiene duda de que si tienen que negociar con alguien y pactar con alguien será con el PNV.
Bueno, habrá que ver la aritmética parlamentaria, es muy importante, es muy relevante. Vamos a ver el 22 por la mañana con ya los resultados digeridos, se hará sumas y restas y veremos, ¿no?
Lógicamente la ciudadanía lo que va a votar es en función de resultados, de desarrollos. No es lo mismo estar en el gobierno que estar en la oposición, claro, ¿no? Porque las responsabilidades son diferentes. ¿Le preocupa, por ejemplo, lo que está sucediendo? Hoy tenemos una huelga de 150.000 trabajadores del sector público que están convocados por los sindicatos. Es la tercera en menos de 6 meses, de octubre aquí.
Sí, por lo que los datos que me han pasado, no va a ser una huelga demasiado exitosa. Y soy una persona sindicada que ha tenido una trayectoria sindical.
¿Sigue sindicado en ELA?
Efectivamente.
¿En ELA?
Soy en ELA, sí, sí. Soy más antiguo que la mayor parte de su ejecutiva, solo por razón de edad, ¿eh? no por otra cosa. Pero, o sea, que quiero decir que no soy una persona que no tenga sensibilidad social. Pero esta huelga es muy difícil de entender, no hay por dónde cogerla. El primer reclamo para esta huelga fue que las cosas que ahora decide Madrid se decidan en Euskadi para que nosotros podamos tener un marco de negociación colectiva en la administración pública aquí. Bueno, joder, si vas a protestar contra Madrid, no hagas una huelga en los servicios públicos vascos, porque a quien estás castigando es a la ciudadanía vasca. A Pedro Sánchez, a Feijóo, que hoy haya huelga aquí, le da exactamente igual. Después se incorporó por la calidad de los servicios públicos vascos. Hombre, se puede hacer una labor a favor de los servicios públicos sin hacer huelga, que lo primero que hace es deteriorar el servicio público el día de la huelga. Pero, claro, ya la tercera derivada ha venido ahora: las mejoras salariales. Y, hombre, con todo el respeto a la función pública y a los funcionarios y funcionarias, pero son 150.000 en un país en el que ya pasamos el millón de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Por lo tanto, hay otras 800.000+ personas que también les gustaría tener asegurado su trabajo, que también les gustaría tener, ¿no?, la estabilidad que hay ahí, a pesar de las quejas que hay de la temporalidad, pero eso lo estamos... Pues está ahí. Nunca ha habido más OPEs, ofertas públicas de empleo, que en esta última temporada, y se van a ir estabilizando plantillas, ¿no? Entonces yo les pediría a los sindicatos de la función pública, que también son sindicatos de las otras, de la iniciativa privada, bueno, que miren un poco cómo está la gente en la calle, ¿no? Y que sean solidarios, que seamos, yo también, la clase política y las instituciones, que seamos solidarios y hagamos una mirada para todo el país, no solo para la defensa de los intereses, de, por muy legítimos que sean, de una parte muy pequeña, que además, ojo, son los que mejores condiciones tienen de toda la función pública del Estado español. Eso está reconocido por todas las fuentes.
Coincide con el Lehendakari que estas huelgas, aparte de no tener sentido, también lo ha mencionado, lo que pretende es socavar la credibilidad del gobierno.
Es fácil pensar eso, porque casualidad, las huelgas siempre se producen, recordemos los calendarios previos, en vísperas de elecciones. Después de las elecciones municipales no hubo apenas manifestaciones ni protestas. Se activaron antes de las elecciones generales y ahora se vuelven a activar, ¿no? Yo tengo un termómetro para saber cuándo vienen elecciones, que es las protestas que tengo abajo en Sabineche. Hemos estado unos meses que no ha venido nadie. Ahora ya se empieza a calentar la calle, ¿no? Hombre, yo creo que tenemos derecho a sospechar que hay una acción concertada con un interés político claro de desgastar al PNV ante unas elecciones. Y yo le pido a la gente, hombre, que que lo piense, que se dé cuenta de que esto no es así.
Bueno, me han quedado unas cuantas cosas, así que tendremos que citarnos en otro momento.
Eso, cuando queráis, ya sabéis. Que vengo a esta casa, que fue mi primer, fue mi primera casa como periodista, yo aquí vengo encantadísimo.
Pues Andoni Ortuzar, presidente de Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros.
Suey, agur.
Es que te agur. Casco. Agur.